amar en coche.
10:38 a.m. Emiliana, te voy a contar una pequeña anécdota.
Cuénteme.
Ayer comiendo en un bodegón.
Ajá.
Resulta que escucho a una señora que hablaba con un señor que estaba en otra mesa, ambos comiendo solos, pero hablando a la distancia de mesa a mesa.
Ah.
Se veían las imágenes de Obama en la Asamblea General de la ONU diciendo que a la guerra hay que responderle con guerra.
Ajá.
Y la señora le comentaba al señor cómo cambió Obama, che, no era así cuando asumió. Y me llamó la atención cómo lo tomaba casi como un familiar, ¿no? De un tipo que era copado y se quebró, una
como
cosa así.
Lo decepcionó.
Sí, totalmente. Y esta introducción es solo para decir que estaban pasando imágenes en la televisión de la 69 Asamblea General de la ONU, donde estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cristina ya volvió de su viaje a Estados Unidos y también estuvo en Roma, después volvió a Estados Unidos, pero ya volvió a la Argentina. Y dio dos discursos en Estados Unidos, uno frente a la Asamblea General de la ONU, y el otro frente a la Comisión de Seguridad también de la ONU. En esta, en este discurso, en el primero que tuvo que dar frente a la Asamblea General de la ONU, duró cerca de 35, 37 minutos. Lo primero que hizo Cristina fue agradecer el apoyo recibido de los distintos países para generar un marco que permita regular la reestructuración de deudas soberanas. Marco que fue votado por 124 países a favor. Este marco fue impulsado por, obviamente, por la Argentina, pero a través del G77 más China. Esta resolución que firmaron los países y que acordaron 124 países promueve aprobar, elaborar mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras, entre otras cosas, a aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional.
Mientras tanto, el juez Tomás Griesa sigue citando a la Argentina para decirle, a ver, explícame por qué no estás en desacato, ya que todavía no ha llegado el dinero a los bonistas, ¿no?
124 países fueron quienes apoyaron esta resolución, pero Argentina, recordemos, que recibió el apoyo también de la UNASUR, del Mercosur, de representantes gremiales de algunos otros países, de representantes gremiales internacionales, distintos premios Nobel de Economía y también hasta incluso recibió el apoyo del Francesco, ¿no? Del Papa Francisco. En el discurso, en el primer discurso, Cristina caracterizó a los fondos buitres de una forma terrible. Escuchemos qué decía Cristina en aquel discurso.
Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación.
Quedémonos con esta caracterización de desestabilizadores de la economía, porque veremos si tiene algún que otra relación con su encuentro con George Soros después de, o antes en realidad, de este discurso que tuvo frente a la ONU. Cristina también destacó que Argentina pagó sus deudas con recursos propios y sin acceso al mercado de capitales. También cuestionó el reclamo de los acreedores que claramente no entraron al canje y que hoy están manteniendo el litigio con en Nueva York. También Cristina, durante su discurso, recordó que las autoridades de nuestro país están estudiando una supuesta amenaza del grupo fundamentalista iraquí Estado Islámico. Cristina contó en este discurso que hace algunos días dos comisarios, uno de la Policía Federal Argentina y otro de la bonaerense, realizaron una denuncia por amenazas contra Cristina. Ella dijo que aparentemente estas amenazas vinieron del Estado Islámico. Ella dijo, bueno, estas amenazas pueden venir por mi amistad con el Papa Francisco. Ella asoció esta amenaza con su amistad porque así lo caracterizó, una amistad con el Papa Francisco. Y por último, Cristina reclamó por el reconocimiento de Palestina como un estado más integrante pleno de la Asamblea de la ONU.
Además, una vez más defendió el memorándum, el acta de acuerdo con Irán para la investigación por el atentado a la AMIA, y también dijo que las entidades judías que en algún momento apoyaban al gobierno, a partir de esta propuesta del memorándum, decidieron manifestarse en contra del gobierno, mostró cierto enojo con eso, y por supuesto las entidades judías salieron a responderle instantáneamente, ¿no?
Este discurso, que duró 35 o 37 minutos, fue el fin de su viaje. Antes fue a Roma a visitar al Papa, a su amigo el Papa ahora, y se reunió con importantes empresarios y líderes gremiales, y también con George Soros, este personaje que nombraba hace un ratito.
El magnate húngaro.
La reunión que tuvo con George Soros fue en el hotel donde ella se estaba hospedando, al frente del Central Park. Información que no nos importa, pero que da un poco de color a la información. ¿Quién es George Soros? George Soros es un especulador financiero e inversionista de origen húngaro, como decías vos, pero que está nacionalizado en Estados Unidos. George Soros, en 1973, fundó el Quantum Fund, que con diversas reestructuraciones de deuda de distintos países es su principal vía de operación. George Soros participó también en la quiebra del Banco de Inglaterra en el 92, lo que se conoció como el Miércoles Negro. Se estima también que George Soros es la séptima persona más rica del mundo. Otro de los datos que tengo es que durante la década del 80 respaldó el movimiento sindical anticomunista polaco, como información para empezar a caracterizar a esta persona. George Soros forma parte del grupo Bilderberg, este grupo, esta reunión anual a la que asisten aproximadamente 130 personas, las más influyentes de todo el mundo, que es solamente mediante invitación. Estos asistentes se encuentran con banqueros, miembros de la realeza, dueños de medios de comunicación, empresas, donde debaten lineamientos que no se sabe, porque las reuniones no tienen difusión. Después de lo que se hable ahí, no se sabe absolutamente nada, pero sí se sabe que este grupo Bilderberg tuvo un propósito de hacer política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y claramente al comunismo en plena Guerra Fría. Así surgió este grupo, que año a año se van juntando una vez por año estas 130 personas, 140 entidades, para definir lo que ellos creen importante para dominar el mundo.
Un buitre saca otro buitre, digo, porque Soros es el que se ofreció a ayudar a la Argentina con el tema de los fondos buitre, ¿no?
Y ahí vamos, porque Soros tiene dos entidades. Una es Soros Fund y la otra es Open Society Institute. Esta Open Society Institute es como una red de fundaciones destinadas a impulsar supuestamente políticas públicas que promuevan la gobernabilidad democrática. Eso es como una pantalla hermosa. Pero estas dos entidades, si analizamos un poco más en profundidad, están exentas de impuestos. Es decir, toman sus millones desde la especulación, eluden impuestos y obtienen enormes ganancias. ¿Cómo es el modo en que laburan estas dos entidades? Se instalan en países, como por ejemplo Ucrania o Georgia, dos ejemplos que han sucedido hace poco. Estas entidades donan ganancias a entidades filantrópicas, es decir, de beneficencia social, pero obtienen sus impuestos, es decir, obtienen más ganancias. Obteniendo más ganancias económicas, obtienen, por supuesto, ganancias políticas. Y así construyen su poder político y claramente van teniendo cada vez más una capacidad de decisión un poco más supranacional, porque países donde están en quiebras o donde tienen deudas estrepitosas, llegan estas empresas donde tienen un montón de capital y empiezan a decidir sobre la economía del país y sobre la política del país.
Es invertir en la crisis y apostar al riesgo justamente de distintas naciones para invertir justamente en eso, sacar ganancias de la crisis de otros lugares, ¿no?
Podemos entonces acá pensar la definición que hizo Cristina de fondos buitres de personas que amenazan y hostigan, desestabilizan la economía, digamos. Si tenemos a estas empresas que tienen la capacidad de desestabilizar un país entero, ¿No entraría la definición de fondo buitre para George Soros?
Posiblemente sí, pero lo cierto es que estuvieron reunidos y hablando de la deuda argentina y de cómo Soros podía colaborar, ¿no?
Argentina, en Argentina también George Soros tiene 400.000 hectáreas en la pampa húmeda, cultiva arroz, maíz y soja. También es propietario de varios hoteles y centros de compras en el país. En un momento tenía relación con IRSA. Es también, este dato es importante, es el cuarto inversor individual de YPF, tiene el 3.5% del paquete accionario. La otra parte del negocio de Soros está también en el campo, con Adecoagro, tiene inversiones en Argentina, Brasil y Uruguay. Y también Soros quiso comprar la empresa Suncor, pero se quedó finalmente con la Lácteo, que después la terminó vendiendo. Pero claro que una de las partes, una de el lugar donde Soros obtiene ganancia, están los bonos argentinos reestructurados. Con esta empresa de Quantum Fund de Soros, está obteniendo numerosas ganancias. Soros, como el resto de los bonistas, no ha podido cobrar desde julio, y acá es una de las acciones que le permite a Soros plantarse estratégicamente frente a Argentina y, por supuesto, frente a Cristina. En agosto, Soros, junto a otros bonistas, denunció al Boni Melon.
Es interesante también pensar que lo que le dijo Soros, mientras te preparo un mate,
sí, Melina,
lo que dijo Soros con respecto a el interés en los recursos energéticos argentinos está muy de la mano de lo que dijo Pepe Mujica cuando comenzó el conflicto con los fondos buitres, que rápidamente el presidente uruguayo dijo: ojo con que lo que quieren los bonistas son los recursos de Latinoamérica, ojo, porque si no pueden cobrar en dinero, van a terminar cobrando en petróleo, en estar en el territorio y demás. Y es un poco lo que manifestó de manera bastante clara Soros en este encuentro con Cristina, ¿no?
Sí, hay que también recordar que Soros estuvo negociando con Mujica en la campaña de para aprobar la ley a favor de la marihuana. Se estima que Soros financió el 60% de la campaña.
Mira vos.
Sí, datos que nos empiezan a interesar, porque claro que estas entidades que depositan dinero gratuitamente siempre van a tener detrás una intención. Y en este caso una intención política y económica. Como decía que Soros se paró frente a la Argentina de una forma estratégica, es porque en agosto, junto a otros bonistas, denunció al Boni Melon, al Banco de Nueva York, por no hacer frente al pago de cupón de los bonistas reestructurados. La denuncia fue ante la Corte londinense para exigir justamente que el Boni Melon avance en el proceso de pagos a pesar de la orden de Griesa. Este reclamo también estuvo acompañado por otros tres fondos buitre más. Bueno, en este caso no serían buitre, pero sí lo podemos meter dentro de la definición. Y claramente que al tomar esta medida se puso del lado del gobierno y se enfrenta claramente a otro inversor como es Paul Singer, que si, digamos, estaríamos definiendo de alguna u otra forma con la definición de Cristina a fondos buitre bueno y fondos buitre malo, digamos, solo estaría caracterizando al fondo buitre bueno. Pero es claro, es importante, digo, decir que no es la primera vez que Cristina se reúne con Soros. Ya en 2012, en el mismo hotel frente al Central Park, ya se habían reunido, y Soros en aquella oportunidad dijo que para la Argentina le esperaba un futuro muy promisorio por su capacidad agroalimentaria. Bueno, vemos ahí también el interés de Soros en la actividad agroalimentaria.
Y una cuestión muy interesante también a pensar cuando se echó a Repsol, o cuando se le dijo a Repsol que las acciones pasaban a ser soberanía argentina y demás, y después lo que vino para explotar Vaca Muerta como socio fue Chevron, dijimos, bueno, esto era la soberanía. Acá vemos una política similar, por un lado una discursividad de Cristina impresionante cuando uno la escucha hablando de los fondos buitres y cómo los caracteriza, y por el otro lado en esta reunión con un tipo como Soros, ¿no?
El lunes va a darse la audiencia para definir si Argentina está en desacato. Esta reunión iba a ser para hoy, pero Griesa la postergó para el lunes. El juez citó para el lunes para que Argentina haga el descargo sobre los incumplimientos del fallo que ordena justamente pagarle a los fondos buitres. Recordemos que el fallo de Grieza, que fue ratificado por la Corte Suprema de Estados Unidos, establece que Argentina debe abstenerse de pagar a sus otros acreedores, los que están reestructurados, la deuda reestructurada, si no paga los fondos demandantes, esto que decíamos, 1.500 millones de dólares, incluidos los intereses. Y para hoy va a haber una reunión con el Citibank. Tomás Grieza se va a reunir con el Citibank para definir si puede o no el Citibank pagar lo ya depositado por Argentina.
Cristina, en la ONU, ¿y quién es George Soros en este rato informativo de Emiliana Cortona?